Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión, escucharemos el mensaje Hombre de la Palabra y una Buena Conciencia, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
¿Qué tanto domina la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tanto es la palabra de Dios lo que encausa y da dirección a nuestras vidas en el día a día? ¿Qué tanto tomamos decisiones en base a ella? ¿Qué principios de la palabra me pueden ayudar a tomar la decisión correcta en este momento? ¿Qué tanto te guía la Biblia en tus actividades? Debemos ser hombres y mujeres de la palabra. Nuestras vidas deben estar gobernadas por la palabra de Dios. No leemos la Biblia simplemente como un ejercicio religioso, desconectado de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. Y Dios tiene derecho sobre nuestros pensamientos. Por eso Él dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Dios regula nuestros pensamientos. Pero Dios tiene derecho también sobre nuestro hablar. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Mateo 12:36. Y Dios tiene derecho sobre nuestra conducta. 1 Corintios 10:31, ya sea que comáis, o que bebáis, o hagáis cualquiera otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios tiene autoridad sobre todos los aspectos de nuestras vidas. La manera en que podemos saber entonces cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar, es a través de la palabra de Dios. Las escenas de la vida de David que veremos en el día de hoy nos dejan ver que David dependía mucho de la voz de Dios y nos dejan ver la ternura de conciencia con la que él respondía a la misma. Son escenas que nos ayudarán a responder la pregunta: ¿qué tanto procuramos ser guiados por la palabra y con qué actitud respondemos a ella en esas encrucijadas de la vida que enfrentamos? Así que veamos en primer lugar el capítulo 23 del primer libro de Samuel. David, un hombre de la palabra de Dios. El primer libro de Samuel presenta a sus lectores ese gran contraste entre Saúl y David. Saúl es desechado por su desobediencia a las directrices del Señor, mientras que David se mantiene marcadamente apegado a sus ordenanzas. Y esto sale a relucir muy claramente en las primeras dos escenas del capítulo 23. La primera escena la tenemos en los primeros 5 versículos. David defiende a Keila. Y allí dice: y dieron aviso a David diciendo: he aquí, los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. David consultó al Señor. Versículo 2. Entonces consultó David al Señor diciendo: ¿debo ir a atacar a estos filisteos? Y el Señor dijo a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los hombres de David le dijeron: he aquí, estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos? De nuevo David consultó al Señor. Y el Señor le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos. Y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. Lo interesante, sin embargo, es ver a David consultar a Dios para hacer lo que él hace. Vemos lo que hace en el versículo 2 y la respuesta del Señor: ve, ataca, libra a Keila. David estaba teniendo una decisión que tomar que era de riesgo y difícil, y que iba a exponer no solo su propia vida, sino también la vida de los demás, los que estaban con él. Y la mejor fuente a la que podía acudir David era al Señor. David entonces vuelve y consulta al Señor y la respuesta es: entregaré a los filisteos en tu mano. Y en un solo versículo, que es el versículo 5, se nos cuenta que David vino en auxilio de los de Keila y los libró. Pero esto nos hace una pregunta obligada a nosotros, y es: ¿qué tanto consultas a Dios para tus decisiones, grandes o pequeñas? ¿Qué tanto es la palabra de Dios la fuente que determina una dirección u otra en lo que tú piensas hacer? Lo que todos necesitamos es sabiduría de Dios. Y en ese sentido, lo que dice Santiago 1:5 es crucial. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Pero la palabra de Dios, hermanos, debe ser nuestra fuente principal. Y a la par que pedimos al Señor por sabiduría, escudriñamos las Escrituras para encontrar esa sabiduría. El Salmo 19 nos enseña que ellas hacen sabio al sencillo. La palabra hace sabio al sencillo. El camino de este mundo está en oscuridad y necesitamos que la palabra sea esa lámpara para nuestros pies y esa lumbrera para nuestro camino. Una lumbrera real, es que estamos en oscuridad, rodeados de oscuridad, con tantas ideas bombardeadas contra nosotros. En la siguiente escena, volveremos a ver a David consultando a Dios por otra gran decisión. David es advertido por Dios y él huye de Keila, versículos 6 al 14. Esta escena, a partir del versículo 6, está conectada con la última historia que estudiamos en el capítulo 22, cuando Saúl mató a los sacerdotes. Pero Abiatar puede escapar. Y aquí en el versículo 6 se nos da una información importante sobre el escape de Abiatar. Dice el versículo 6: y sucedió que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó a donde estaba David en Keila, descendió con un efod en la mano. El efod era una pieza de las vestiduras sacerdotales. Y su mención aquí es casi equivalente a que se nos dijera que Abiatar salió con su Biblia. El efod del sumo sacerdote contenía el Urim y Tumim, que en el Antiguo Testamento vemos era un medio por el cual el pueblo procuraba conocer la voluntad de Dios en decisiones importantes. Por ejemplo, leemos cuando Josué fue ungido como sucesor de Moisés, que el Señor le dijo a Moisés, Números 27:21, él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán él y todos los hijos de Israel con él. Lo que dijera el Urim y el Tumim, eso iba a guiarles a ellos. Y resulta interesante ver cómo Dios estaba proveyendo a David de todos los elementos necesarios para su reinado. David, el rey, él sería el rey, pero ya él contaba con un profeta, Gad, y ahora con un sacerdote. En los versículos 7 y 8 leemos que Saúl se vuelve a enterar de la ubicación de David. Y observen a qué conclusión él llega al enterarse. Cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo: Dios lo ha entregado en mi mano. Pues se ha encerrado entrando en una ciudad con doble puerta y barras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y sus hombres. Saúl asumió que Dios lo estaba bendiciendo. Alguien lo resumió muy bien cuando dijo: el pecado tiene un efecto enceguecedor tal que los enemigos de Dios pueden engañarse a sí mismos pensando que Dios realmente está de su lado. Y ahí había caído Saúl. Cuando ese tipo de situación sucede, la gente que está actuando en contra de Dios y de su palabra empieza a validar cosas que realmente la palabra de Dios condena. Permítame parafrasear Mateo 4:4 en ese sentido. No por las providencias vivirá el hombre, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. No es por qué tan favorable nos sea el viento, sino qué dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Señor? Saúl estaba esperando que David cometiera un error y para él ya lo había cometido. Lo tengo, ese es mío. Se refugió en el lugar incorrecto. Versículo 9. Y David supo que Saúl tramaba el mal contra él. Así que le dijo al sacerdote Abiatar: trae el efod. Entonces David dijo: oh Señor, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo: descenderá. Entonces David dijo: ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor dijo: os entregarán. Él quiso buscar la opinión de Dios en este asunto. La vez anterior podemos ver cómo David buscó encontrar refugio en otros hombres, en Aquis o en el rey de Moab. Pero él aprendió que no se puede confiar mucho en los hombres. Y él aquí le había hecho bien a los hombres de Keila. La pregunta era: ¿y los de Keila me tratarían bien? ¿Me van a tratar bien a mí? Él no se confiaba. El único refugio completamente seguro es el Señor. Y cuando uno lee esta historia, uno no puede evitar pensar en el gran beneficio que nosotros tenemos con contar con las Escrituras. Como aquellos que no tienen acceso a ellas, aquellos que se niegan a aceptarla como la palabra de Dios y aquellos que simplemente no la leen y no se benefician de tenerla, no pueden aprovechar la maravillosa guía que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Porque es por la Biblia que podemos saber cómo vivir para lo que vale la pena, poder hacer tesoros en los cielos y no desperdiciar nuestros años. Es la Biblia la que nos ayuda a aprender cómo funciona el matrimonio, cómo criar a nuestros hijos y muchas otras cosas. Y el mundo te dirá diferentes maneras y por diferentes vías que la inmoralidad sexual no es ningún problema, que no tiene nada de malo. Pero por otro lado, la Escritura te dice que debes huir de la fornicación. Hermanos, si tenemos la palabra de Dios, aprovechémosla debidamente. El hecho es que Dios advirtió a David de lo que sucedería y él pudo irse a tiempo. Versículo 13. Se levantó pues David con sus hombres como 600 y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando a Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de perseguirlo. David se quedó en el desierto, en los refugios, y permaneció en la región montañosa en el desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Saúl estaba interpretando la providencia incorrectamente. El Señor no estaba con él, estaba con David. Pero de paso, noten un detalle. ¿Cómo Dios en su omnisciencia no solo conoce lo que sucederá, sino que Dios conoce lo que pudo haber sucedido? Y Dios sabía lo de Keila hubieran hecho si David se quedaba en ese lugar. Ese es el Dios que es nuestro refugio. No es mejor llevarnos de su consejo. Pero ahora veamos una pequeña escena que aparece en los versículos 15 al 18. Y es la visita alentadora de Jonatán. Dice: y se dio cuenta David que Saúl había salido para quitarle la vida y David se encontraba en el desierto de Zif en Ores. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores y le fortaleció en Dios. Y le dijo: no temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Saúl, mi padre, también sabe esto. Hicieron los dos un pacto delante del Señor. Y David permaneció en Ores mientras Jonatán se fue a su casa. Y las expresiones del versículo 17 me recuerdan aquella ocasión en que Dios se le apareció a Pablo en Corinto. Dice Hechos 18:9, y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. De la misma forma, Dios envía a Jonatán a David para alentar a su siervo. Dios usa sus medios para alentar a sus siervos. Y dice varias cosas. Dice: mi padre no te encontrará. Dice también: tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Y dice, Saúl, mi padre, también sabe esto. Dice, Saúl lo sabe ya. Por eso el versículo 16 dice que le fortaleció en Dios. Jonatán le ayudó a ver las cosas más allá de sus circunstancias presentes. Hermanos, eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando las tomamos en nuestros labios y las compartimos con aquellos que están en circunstancias adversas. Y esa palabra de verdad puede ayudarnos a mirar más allá del sol. Quizás tú eres un David que necesitas que alguien te fortalezca. O quizás tú seas un Jonatán y podrás identificar a otra persona que necesita escuchar tus palabras de aliento esta misma semana. Pero la última escena del capítulo nos muestra cómo el Señor protege nuevamente a David de una forma extraordinaria. En el versículo 15 se nos dice que David se encontraba en el desierto de Zif. Y ahora en el versículo 19 leemos que los de Zif fueron con el chisme a donde Saúl. Entonces subieron los de Zif a Saúl en Gibeá diciendo, ¿no está David escondido entre nosotros en los refugios de Ores, en la colina de Aquila que está al sur de Jesimón? Ahora bien, oh rey, desciende conforme a todo el deseo de tu alma para hacerlo. Y nuestra parte será entregarlo en manos del rey. Saúl se emociona y bendice a los de Zif por la información. Eso que se narra a partir del versículo 24 es que David es localizado en el desierto de Maón, en el Arabá, que está al sur de Zif. Y Saúl arranca con sus hombres para allá. Pero David también tiene sus informantes y le advierten. Y el versículo 26 es de película. Dice, Saúl iba por un lado del monte y David y sus hombres por el otro lado del monte. Y David se apresuraba para huir de Saúl, pues Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y sus hombres para apresarlo. Desde una perspectiva humana, el escenario parecía funesto para David. Y el versículo 27 entonces comienza con un glorioso pero. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo, apresúrate y ven, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Regresó entonces Saúl dejando de perseguir a David y fue al encuentro de los filisteos. Por eso llamaron a aquel lugar la peña del escape. Por momentos podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que hemos sido abandonados. Pero esta historia de David es un recordatorio de que si Dios nos llama a atravesar por el fuego y por la tormenta, es porque Él atravesará con nosotros. El Señor no abandona a los suyos. Los momentos que para nosotros son de imposible solución son oportunidades para Dios desplegar su cuidado y su poder. Capítulo termina diciendo en el versículo 29, y subió David de allí y permaneció en los refugios de Engadi. Pero esto nos lleva al capítulo 24. Hemos visto a David como un hombre de la palabra. Ahora tenemos aquí a David, un hombre con una buena conciencia. Este capítulo nos comparte la oportunidad que se presentó ante David para terminar con la vida de Saúl. Y la manera en que David respondió. Dice el versículo 1. Y aconteció que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Es una escena impresionante. Él entra precisamente en la cueva donde estaba David con su gente. Dice el versículo 4, y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día del que te habló el Señor. He aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Imagínate tú en el lugar de David. Si hubiera sido tú, ¿qué hubiera sucedido? Los hombres ven a David acercarse sigilosamente a Saúl. Los demás están observando la escena esperando ver el momento cuando le van a clavar el cuchillo a Saúl. Pero lo único que David hace es cortar un poco del borde del manto de Saúl. David regresa a sus hombres otra vez. Y dice el texto que él tuvo que contenerlos porque lo que querían era marcharle a Saúl. Y observa lo que frenó a David, versículo 6. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. Amado hermano, ¿a qué eres tentado en situaciones mucho menos peligrosas que las que enfrentó David? ¿Cómo piensas? ¿Cómo reaccionas? La conciencia de David le frenó de cometer un crimen. Pero el versículo 5 nos dice algo más. Dice: aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Su sensibilidad fue tal que él se sintió mal de cortar la orilla del manto. Quizás sea el punto más alto de la sensibilidad espiritual de David. Dice Proverbios 16:32: mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Te pregunto, ¿cómo está funcionando tu conciencia? ¿Haces excepciones que tú no deberías estar haciendo? ¿Minimizas situaciones que son importantes para Dios y para otros? ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Cómo está funcionando tu conciencia? ¿Está actuando como un aliado de Dios o del diablo? Amados hermanos, cuidemos nuestras conciencias. Mantengámoslas sensibles a la palabra. Conservemos corazones tiernos y no endurecidos. Más adelante veremos lo que le pasó a David mismo. Cómo este hombre de tierna conciencia cayó en adulterio y en asesinato. Escuchen lo que le dijo Natán en esa ocasión a David. Segundo de Samuel 12:9. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? Regresando a nuestra historia, el hecho es que Saúl sale tranquilo e ileso de la cueva. Cuando ya estaba a cierta distancia, entonces David también sale y dice las memorables palabras. Versículo 8. Mi Señor el Rey. Y cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl: ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Y dije, no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra ti, a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre tú y yo y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra ti. David estaba dispuesto a dejar los asuntos en las manos de Dios. Y luego tenemos lo que Saúl respondió. Versículo 16. Y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo: ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Y dijo a David: eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano y sin embargo no me diste muerte. Porque si un hombre halla a su enemigo, lo dejará ir sano y salvo. Que el Señor, por tanto, te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. Hermanos, la acción de David penetró en un corazón tan duro como el de Saúl. Y lloró, pero no era el dolor del arrepentimiento, tristemente, sino solamente del remordimiento. Porque hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Dios quiere arrepentimiento, que va más allá de simplemente sentirnos mal por algo. Incluye la determinación de abandonar el pecado y cultivar la gracia contraria. Pero este capítulo es muy instructivo con el tema de la conciencia y sus funciones. Mientras vemos a un David a quien la conciencia le guardó de cometer un crimen, en el caso de Saúl, su conciencia hizo la función de un juez, absolviendo a David de culpa y acusando a Saúl. Porque la conciencia te acusa cuando has hecho lo malo. Y hay un claro ejemplo también de cómo vencer con el bien el mal. Dice, tú me has tratado bien mientras yo te he tratado con maldad. ¿Y no nos recuerda eso Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21? Nunca paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué texto más difícil de aplicar, no de entender? Dice, si es posible en cuanto de vosotros dependa estar en paz con todos los hombres. Nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. ¿A qué tú prestas más oído? ¿A la voz de los hombres de David que te incitan a terminar con el otro y acabar con el problema? ¿O a la voz de tu conciencia que te dice que no lo hagas? Y lo que dice Saúl a continuación es simplemente asombroso. Y con esa nota termina el capítulo. Dice el versículo 20, aquí, ahora sé que ciertamente serás rey y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Ahora pues, júrame por el Señor que no cortarás mi descendencia después de mí y que no borrarás mi nombre en la casa de mi padre. Y David se lo juró a Saúl y Saúl se fue a su casa, pero David y sus hombres subieron al refugio, a lo que David se compromete. Hemos visto a David como un hombre de la palabra de Dios y una buena conciencia. Hermanos, ojalá que todos nosotros seamos movidos a buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Y cómo aplicamos esto al tema de la salvación? Bueno, Dios ha dejado al hombre un solo camino de salvación, y es a través de Jesucristo. Si David acudía a la palabra de Dios para tomar una decisión aquí, una decisión allá, en lo que concierne a la salvación del hombre, el peligro más grande que tú puedes cometer es dejar de oír la voz de Dios. Y Cristo nos invita a ser tesoros en los cielos, a pensar en la eternidad. ¿Qué pasará contigo el día que tú cierres los ojos en este mundo? ¿Tú estás seguro del estado de tu alma? ¿Tú estás preparado para partir a la eternidad? David fue un hombre de la palabra y consultó a Dios. ¿Lo harás tú?
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.